Radio Universidad de Chile presenta Semáforo. Entérese y opine de los temas ciudadanos en Semáforo. Conduce la periodista Paula Campos.
Con 4 de este mediodía del lunes 6 de agosto de 2018. Les damos la bienvenida a Semáforo. En este frío día y los saludamos acá. Como siempre, Paula Campos en la conducción, Hans Galvez en la puesta al aire y Tania González en la producción periodística. Le damos la bienvenida a la red de las radios que piensan y los invitamos a escucharnos a través de radio.utile.cl también. Y bueno, vamos a más adelante, dentro de esta semana, estar con novedades desde donde nos pueden ver. Hoy día, ¿con qué vamos a acompañarlas? Más adelante nos va a visitar Rodrigo Alarcón con nuestro panel de música, junto a Jaime Atenas. Jaime, saxofonista, integrante de la agrupación musical Congreso, próximo año cumplen 50 años. Vamos a estar adelantando algunas de las presentaciones por su último disco, La Canción que te debía, disco de 2017. Pero ahora vamos a saludar a Salomé Martínez. Salomé es investigadora del Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile, profesora, y con ella vamos a conversar a propósito de una experiencia que ocurrió hace poquitos días. Esto es el Encuentro Mundial de Mujeres Matemáticas que a fines del mes de julio se desarrolló en Brasil. 3 latinoamericanas, la única chilena. Bueno, matemática y género es una conversación de la que Salomé sabrá muchísimo más que nosotros y le vamos a ir preguntando los detalles. ¿Cómo está, profesora? Muchas gracias.
Bien, muchas gracias por invitarme. Feliz de estar acá, poderles contar de esta linda experiencia que tuve en este encuentro.
La noticia antes había sido cuando la habían invitado a ser oradora de este encuentro, pero nosotros tenemos la ventaja de hablar con usted cuando ya vuelve de este Encuentro Mundial de Mujeres Matemáticas. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo fue la experiencia? Cuéntenos.
Fue una experiencia extraordinaria. Era un encuentro mundial que se realizaba en el marco del Congreso Internacional Mundial de Matemáticas. Donde se entrega la medalla Fields. El día siguiente que yo estuve, se entregaron las medallas Fields a estos matemáticos muy destacados a nivel mundial.
Este es como el paralelo al Nobel de Matemáticas. Claro. Siempre decimos lo mismo, pero bueno, sí, lo repetimos.
Hay una restricción de edad, lo cual lo hace distinto. No es a la trayectoria, yo diría, sino que es a gente que haya hecho una contribución muy significativa muy temprano en su carrera. Este encuentro reunió a mujeres de todo el mundo con un gran énfasis en Latinoamérica, donde nos juntamos a hablar de matemática y también a hablar de los desafíos en temas de género y diversidad que tiene la matemática en general. Habían más alrededor de 500 personas participando, así que fue toda una experiencia dar la charla, donde hablé de mi investigación y lo relacioné con temas de diversidad en la ingeniería, que es donde yo me desempeño. Y tuve la oportunidad de conocer no solamente charlas de excelente nivel y de temas muy, muy importantes a nivel mundial, sino que también poder conocer distintas experiencias de las mujeres en distintas partes del mundo y poder conversar acerca de cómo vamos avanzando y vamos ganando terreno las mujeres en esta disciplina.
Vamos a ir por parte de esta conversación porque más adelante, bueno, le vamos a preguntar a propósito de lo que usted habló en este congreso, uh-huh, que tiene que ver con las ecuaciones de reacción y difusión. Le vamos a preguntar qué significa, porque yo lo tenía ahí anotadito, no es que entienda realmente de qué se trata. Pero nos vamos a ir al otro tema, porque en Chile tenemos una realidad con las matemáticas cuando se hacen. Hay una campaña que lleva muchos años que se llama Las Niñas Pueden. Y las niñas pueden, lo que busca es incentivar a que un mayor número de mujeres ingresen a carreras que están ampliamente dominadas por hombres. La matemática es un claro ejemplo de esto. Usted lo ha estudiado, incluso desde mayo de este año es la presidenta de la Comisión de Género, acá en la facultad de nuestra universidad, ¿no? De Chile. ¿Qué pasa? ¿Esta es una realidad local? ¿Es una realidad latinoamericana? ¿O lamentablemente estamos hablando de una experiencia que se repite incluso fuera, ¿no? En otros lugares?
A ver, las distintas maneras en que se distribuyen las mujeres en la universidad y en cómo se desempeñan en distintas áreas es un fenómeno que ocurre en Chile, que ocurre a nivel latinoamericano y que también ocurre a nivel mundial. Pero hay países donde esto no ocurre. Hay países donde hay muchas mujeres en el ámbito de la matemática, en el ámbito de la ingeniería. Así es que todo tiene hay un contexto cultural muy importante. Ya, por ejemplo, países como Irán, la mayoría de los ingenieros e ingenieras son mujeres, ¿ya? Y ese es un país donde obviamente que la realidad es distinta, pero ahí las mujeres tienen, o sea, hay muchas mujeres en el ámbito de la ingeniería, no así en Chile, donde las mujeres académicas, por ejemplo, en las universidades, en el ámbito de la ingeniería, son alrededor de un 17%.
¿Y las estudiantes?
Las estudiantes ahora en ingeniería, esto ha ido creciendo, por lo menos en mi facultad, es alrededor de un 28%, si es que uno considera la matrícula completa. En la Católica también ha ido aumentando, hay otras universidades, en general ha ido aumentando, pero los márgenes son todos bajo el 30%.
Es interesante este tema de la elección, porque sí, como usted bien decía, supuesto. Salomé, no es una elección, no es que naturalmente las cosas se distribuyan de esta forma, sino que nos vamos encontrando consejos de género desde la primera infancia incluso, o sea, tal vez no todas, pero muchas de nosotros tenemos en nuestro recuerdo cuarto, quinto básico, cuando uno empieza como más diferenciadamente a estudiar diferentes asignaturas, no te preocupes, en general las niñas son peores para matemática que los hombres. Y uno se va creyendo esto, ¿no? Las mujeres somos súper buenas para las carreras humanistas o para las pedagogías, tal vez para cuidar gente, porque eso nos dicen. Y para matemáticas, ¿para qué? Si para eso están los hombres, claro. Que son más prácticos, sí. Más...
Absolutamente. Yo creo que eso, efectivamente, hay un discurso que es muy complicado, porque también está muy enraizado el tema de que las matemáticas y las carreras más que tienen esta formación más física, más matemática, más hacia la tecnología, tiene esta componente abstracta muy alta, se asume que son carreras donde las mujeres no tienen las mismas capacidades o no van a tener el mismo desempeño. Por otro lado, la sociedad está hecha de esa manera, entonces la manera como se motiva a estudiar la matemática, como se motiva a estudiar la ingeniería, también está pensada para un público más bien masculino. Entonces, si bien a las mujeres se nos habla de que las mujeres están orientadas al cuidado, trabajan con personas, la ingeniería también tiene esa componente. Nosotros también trabajamos con personas, también hay la construcción de la ciencia ahora es muy social, es un trabajo muy colaborativo.
¿Y si no se trabaja con personas, qué en el fondo? Sí,
absolutamente. Entonces, hay dos cosas que nos juegan en contra. Una es que las mujeres hay una carga todavía muy fuerte respecto de lo que las mujeres son, de acuerdo de lo que son sus roles, de acuerdo a lo que pueden y no pueden hacer. Y eso lamentablemente se replica a nivel de la familia, se replica a nivel del colegio. Y por otro lado, la manera en cómo motivamos a los estudiantes hacia carreras de índole científico o hacia distintos tipos de carreras también está pensado para esa realidad. Entonces es súper difícil, es difícil cambiar, porque motivamos también hacia la matemática o a la ingeniería de una cierta, mostrando cómo son esas carreras de una cierta manera, que aparte no es la realidad. Ya, a mí, por ejemplo, me encanta trabajar en grupo, soy una persona muy sociable y tal vez si me hubiera quedado con la imagen de que la matemática es para estar encerrado, para el genio solitario, que se le ocurre una idea de vez en cuando se le enciende una ampolleta, tampoco a lo mejor hubiera estudiado matemática, sino que yo entendí que la matemática no se trataba de eso, no se trataba de trabajar solo, sino que se trataba de trabajar en equipo, de compartir ideas, y que se trata de pensar y de pensar en problemas que también tienen efecto para toda la sociedad, que son problemas relevantes para una vida mejor. Eso es en particular lo que a mí me atrae la matemática. Entonces yo creo que tenemos que trabajar en mostrar la matemática y la ingeniería y la ciencia de una manera mucho más genuina, porque vamos a atraer más gente. Y por otro lado, también tenemos que combatir estos estereotipos de la ciencia y pensar en maneras novedosas de acercarnos a las niñas que mal tienen esta carga social. O sea, aunque uno dice las mujeres no obviamente no es el rol de la mujer dedicarse al cuidado, pero también es lo que se ha dicho por mucho tiempo. Entonces, también hay que trabajar con eso, mostrando que tal vez la ingeniería también tiene que ver con eso, con mejorar los sistemas. Es importante que la mujer esté porque vamos a poder abordar problemas distintos, problemas que nos afectan a nosotras como mujeres. Así es que yo creo que la solución pasa por la ingeniería, yo creo también, pasa por pensar una solución distinta, por pensar en soluciones a largo plazo, pero también en maneras de motivar a más corto plazo.
Salomé, recordar que conversamos con Salomé Martínez, investigadora del Centro de Modelamiento Matemático de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de nuestra Universidad de Chile, profesora de nuestra casa de estudios. Hay un tema que tiene que ver, y lo hemos ido conversando acá en la radio y también en este programa en particular, que tiene que ver con el currículum oculto. Uh-huh. Por ejemplo, cuando nosotras pensamos en tomar la decisión de elegir pedagogía como una carrera, sí. Tenemos en nuestro imaginario colectivo mujeres que han ejercido esa profesión, uh-huh, y con las cuales nos identificamos.
Por supuesto.
Sin embargo, y esto no es una situación que ocurra únicamente en las ingenierías, sino que medicina, nosotros cuando estudiamos periodismo y probablemente todas las carreras, los autores sobre los que trabajamos son en un 90-95% hombres. La historia oficial, la que está escrita, la que está contada, está hecha por y para hombres, ¿no? Y ahí nos cuesta mucho abrir este nuevo campo y decir, ojo, hay mujeres que han sido tremendamente importantes en las matemáticas, porque no las estamos comunicando a las que llegan a la universidad y menos las estamos haciendo bajar a las que tienen que tomar la elección de tomar esta como una profesión para su vida.
Claro, o sea, tienes toda la razón, o sea, de este currículum oculto, y es que efectivamente los modelos son muy importantes. O sea, uno se imagina de una cierta manera, uno se imagina con un cierto proyecto de vida, y para eso es importante tener ejemplo y es importante mostrar que las distintas áreas, yo también me puedo ver haciendo eso y también me puedo ver contribuyendo. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo, ese es un problema difícil y es un problema que requiere pensar, ¿ya? Y también, aparte de visibilizar a ciertas personas o a visibilizar las contribuciones de las mujeres, que es tremendamente importante, yo también creo que cuando damos ejemplo en la sala de clase, cuando tenemos que pensar en cómo dar ejemplos y cómo motivar con problemas que sean atractivos para hombres y para mujeres. O sea, yo imagino que en periodismo también debe ocurrir el mismo tipo de cosas, que el tipo de historias o el tipo de trabajos que se valoran tienen que ver con ciertas características que están determinadas por una historia anterior. Entonces yo creo que quienes formamos tenemos una tarea muy grande por hacer y tenemos que reflexionar de manera profunda respecto de qué es lo que estamos valorando en la sala de clase y qué es lo que estamos valorando como buen desempeño, ¿ya? Y los tipos de proyectos, los ejemplos, todo eso tiene que cambiar. Todo eso tiene que cambiar porque en general estamos pensándolo de la manera en que se ha hecho siempre. Y en la manera en que se ha hecho siempre, las mujeres no estaban presentes, en ninguna carrera tampoco.
Claro, o sea, hay menos premios de mujeres en el mundo, no porque no sean lo suficientemente capaces de ganarlo, sino porque...
Absolutamente, es porque obedece a una historia. Sí. Entonces, todo lo que es la formación universitaria, la formación escolar, todo esto está pensado desde otro punto de vista, está pensado en una sociedad que está liderada, dominada, no sé cómo queramos llamarlo, por los hombres. Así es que yo creo que hay una tarea. Yo escuchaba hace algún tiempo una destacada científica que decía, mira, a mí en las charlas, cuando voy a dar charlas, se interesan los hombres y las mujeres no. Entonces yo creo que hay que cambiar la charla, porque lo más probable es que estemos dando la charla para los hombres. Porque así se ha ido construyendo la ciencia, así se han ido haciendo las cosas.
Claro, pero interpelarnos a nosotros mismos en la forma en que estamos construidos es un ejercicio de conciencia interesante.
Nosotros tenemos que tener ese ejercicio de conciencia. Mira, yo creo que hay muchas cosas, conversábamos en este congreso, que a las mujeres a veces en clase les cuesta participar, porque hay mucho miedo a equivocarse, hay mucho miedo a no hacer una contribución, aparte somos menos a veces en las carreras de ingeniería, pero en general sentimos a lo mejor mucho más puestos los ojos en nosotras, porque necesitamos reivindicarnos de alguna manera. Entonces los profesores, nosotros como formadores, tenemos que tener en consideración eso. Y tenemos que aprender a valorar las contribuciones, todas las contribuciones, y aprenderlas a valorar en lo que son. A veces uno aporta con una idea, y a veces uno se equivoca y de ese error puede salir algo interesante. Entonces, a lo mejor no tenemos que siempre darle la palabra al más rápido. Cuando uno a veces hace una pregunta en clase, le da la palabra al primero que levanta la mano. Pucha, entonces tal vez le estamos premiando siempre lo mismo, que es la rapidez, por ejemplo, o el no equivocarse. Entonces yo creo que tenemos que pensar seriamente en la manera en que estamos formando a la gente. O sea, aparte de esto de incorporar más ejemplos, de ampliar nuestro repertorio de tanto de ejemplos como personas, visibilizar modelos, aparte de eso yo creo que tenemos que pensar en cómo estamos formando a las personas. ¿Ah? Porque yo creo que el hecho de que queramos formar, que queramos que más mujeres se interesen y que más mujeres sean líderes, tiene que ver con valorar también distintas cosas. Yo creo que este estilo de repente más agresivo, obviamente, o más rápido, o valorar la rapidez, o valorar el que nunca se equivoca, o a este yo le pregunto porque es el que siempre sabe la respuesta, yo creo que tenemos que irnos olvidando de eso, porque entonces siempre vamos a seguir reproduciendo lo mismo, ¿ya? Y vamos a desmotivar a un montón de chiquillos y chiquillas, tanto hombres como mujeres, que a lo mejor esperan otra cosa, esperan una construcción mucho más colectiva del conocimiento.
Volvamos a este trabajo, a esto que fue el Encuentro Mundial de Mujeres Matemáticas y a su exposición, ¿no? Que tenía que ver con estas ecuaciones de reacción y difusión, que tiene que ver cómo las poblaciones se distribuyen finalmente en un hábitat y que es absolutamente aplicable, por ejemplo, a lo que estábamos conversando, cómo se distribuyen, en este caso, por ejemplo, la diferencia de género en este hábitat, que es el mundo de la ingeniería.
Por ejemplo. Claro, mira, yo en mi charla lo que conté fue dar algunas ideas de qué puede decir la matemática. Ha sido una de las disciplinas que ha estado muy ligada al estudio de la ecología, porque en ecología es muy difícil hacer experimentos, no es un área de la biología que sea experimental, bueno, al menos a ciertos niveles. Entonces la matemática ha estado siempre muy utilizada, los modelos matemáticos en ecología son muy antiguos. Y yo lo que hice fue presentar lo que pueden decir las ecuaciones diferenciales en el estudio de la distribución de poblaciones. En particular hablamos de lo que se llama las estrategias evolucionalmente estables, que es como, porque uno sabe que hay variaciones genéticas, entonces son distribuciones que si yo las perturbo un poquito siguen siendo la misma. Y yo esa pregunta, digamos, porque una pregunta muy interesante en ecología es cómo, ¿por qué las especies se distribuyen de manera heterogénea en un hábitat? También me la hice, digamos, la continué acerca de mi hábitat, que es la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, y por qué las mujeres se distribuyen de manera distinta en las distintas carreras. Somos pocas, pero aparte no estamos distribuidas de manera uniforme.
O sea, las que están concentradas en ciertas carreras más que en otras.
Exactamente. Y eso uno quisiera, si uno asume que las mujeres tenemos las mismas capacidades, somos capaces de desempeñar en distintos ámbitos, y si uno asume que las carreras son todas muy importantes y son importantes para el desarrollo de nuestra sociedad, deberíamos querer que las mujeres se distribuyeran y aportaran a todas ellas. Pero para abordar por qué es así, pero hay que entender por qué eso ocurre, ¿ya? No es fácil. Nosotros dentro de las labores de nuestra dirección de género queremos hacer proyectos que en el fondo ayuden a esa comprensión. Esto es algo que se estudia no solamente en Chile, sino que se estudia en el extranjero, y es saber cuál es la elección de las carreras, tal como las estudiantes cuando salen de cuarto medio eligen. En nuestro caso, en ingeniería, las mujeres después de plan común eligen la carrera.
¿Y cuáles serían...? hoy sí, día, estos factores que podrían decir son los determinantes del por qué después de un plan común se mueve de tal forma?
Mira, yo creo que a ver, no, nosotros estamos recién, se están en la facultad, hay varias gente que está tratando de entender esto, ¿eh? Por ejemplo, en ingeniería mecánica estamos haciendo un piloto, un proyecto, y también yo sé que en geociencia están trabajando en eso. Yo diría que debe tener mucho que ver con la percepción que tiene la carrera, con la valoración social de la carrera, la posición de la mujer en esa carrera. Hay carreras, fíjate que a nivel mundial la cantidad de mujeres ha ido bajando como computación, que es absolutamente preocupante. Hay países donde ha bajado incluso.
¿En serio? O sea, en algún minuto
estuvo mejor y ahora ha ido bajando. Entonces, yo creo que hay que entender qué elementos de la cultura de la propia carrera, cuál es la percepción que las estudiantes tienen y cuáles son los aspectos que toman en consideración al decidir. Eso no está claro cuáles son esos factores. Obviamente que hay temas cómo se percibe. O sea, yo estoy en una carrera en ingeniería matemática donde la cantidad de mujeres es como un 8%, es de las más bajas.
Académicas y estudiantes.
Sí, académicas y estudiantes, bajísimo. Y sin embargo, es una carrera muy flexible, donde hay mucho, mucho, mucho campo laboral, y donde uno diría, yo la verdad es que no, si uno diría, no sé, uno puede pensar en cosas como el terreno, uno dice ya, es súper poco compatible con la vida familiar, porque hay mucho terreno. No es así, es una carrera que no tiene terreno. Entonces uno se pregunta, ¿cuáles son los factores que están influyendo en no tomar ingeniería matemática?
Claro, y esa es una pregunta que no se la puede uno hacer a las que sí tomaron la decisión.
Absolutamente, es una pregunta que uno tiene que hacérsela a la gente que tal vez trató y no siguió, y a la gente que lo tuvo ahí pensando y que al final decidió por otra carrera.
Salomé, ¿hay mucha deserción de mujeres en ingeniería?
No, una vez que entran, las mujeres tienen menor tasa de deserción que los hombres, se demoran menos y tienen mejores notas. O sea, en todos los indicadores que uno se le ocurre.
Derribando todos estos mitos.
Totalmente, absolutamente, absolutamente. Así es que yo creo que hay que entender qué es lo que perciben. Y no solo las mujeres, sino que los hombres y las mujeres. Porque pucha, hay muchas cosas que estamos dando a conocer. Tal vez hay falta de modelo.
¿Y qué pasa en la cultura interna? Porque a lo mejor uno puede pensar...
Por supuesto que tiene que ver con la cultura interna, yo creo.
Esta cuestión es súper machista, ¿para qué me voy a meter ahí? Si voy a pasarla pésimo.
Eso. No sé. O sea, yo creo que la facultad obviamente que tiene, que hay mucho de eso, la ingeniería tiene esa de ser un campo de hombres y pasan cosas así. O sea, en las expo mineras, por ejemplo, está lleno de promotoras de repente.
Es que eso le iba a decir, mujeres tienen figuras decorativas.
Absolutamente, o sea, yo creo que ahí hay un trabajo y en otros países no es así. Ah, o sea, yo creo que a mí, o sea, historias de terror de las ferias mineras uno conoce, donde la mujer tiene un rol muy, muy estereotipado y que no corresponde. Entonces uno dice, pucha, a lo mejor tampoco yo quisiera irme para esa carrera porque es muy complicado, pero hay mujeres que lo hacen y que van a ser agentes de cambio de esta realidad. Y yo creo que efectivamente hay muchas cosas que se tienen que conjugar y que esto ya está pasando. O sea, estamos en un tenemos un buen problema ahora. Ahora hay conciencia en la sociedad de que hay que ampliar el rol de la mujer en la sociedad, ya que no somos solo madres, que no solo somos las personas que cuidamos, sino que podemos tener esos roles que son muy importantes, pero aparte otros, ¿ya?
¿Qué ha pasado con... porque estamos hablando que hay una distribución no igualitaria de hombres y mujeres, que también adentro tiene como otro filtro. ¿Pero qué pasa si le aplicamos a esta diferencia el factor socioeconómico?
Tampoco nosotros lo hemos visto. O sea, esos son estudios que hay que hacer. Uno, de hecho, alguien me lo planteó hace algunas semanas, ¿qué pasa cuando además las mujeres vienen
de contextos más
socioeconómicos más desfavorecidos? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, las mujeres aparte a veces tienen hijos cuando estudian. Ahora, por ejemplo, en la universidad se va a implementar el postnatal estudiantil, ¿ya? Que también eran montones de injusticia para las estudiantes mujeres, que a veces no podían tomar menores cargas, solo tenían que congelar, pero a veces ellas querían continuar con su carrera y no podían porque tenían que pagar semestre completo, una serie de cosas. Entonces, ahora hay facultades, en mi facultad hay una sala cuna para estudiantes. Sí, sí. O sea, hay cosas, hay avances grandes, pero yo creo que sobre todo en el tema de género, a uno le gustaría como resolver. Pero lamentablemente para poder resolver hay que entender primero. Y eso yo creo que no tenemos las soluciones. Yo creo que tenemos algunos diagnósticos de problemas, pero no tenemos las soluciones. Y eso es duro de escuchar, pero es así. Falta mucho por entender para poder resolver las cosas o para poder tratar de ir cambiando esta realidad. Pero para poder cambiar tenemos que entender por qué las cosas ocurren.
Bueno, y usted decía, y volviendo, ¿no?, al Encuentro Mundial de Mujeres Matemáticas, que era una realidad compartida en Latinoamérica, finalmente.
Sí, es una realidad compartida en Latinoamérica. Igual en Chile yo creo que...
¿Se profundiza?
O sea, Chile es de los países que tiene mayor brecha de desempeño en matemáticas en la prueba PISA. Y bueno, y eso es algo que tenemos que ir trabajando, porque la matemática es una disciplina que da acceso a profesiones bien remuneradas, da acceso a todo lo que es el desarrollo de la tecnología, que es algo que uno diría que debería ser tal vez la base del crecimiento de nuestro
claro,
país.
Sí, porque hay un montón de estructuras detrás. Pues cuando uno ve, por ejemplo, los índices o los informes de salario y de distribución de este mismo, las mujeres estamos por debajo del promedio masculino, y también tiene que ver con la decisión de carreras y dónde estamos.
Absolutamente. Hay segregación laboral. O sea, estamos distribuidas en distintas carreras que los hombres.
Carreras menos remuneradas.
Absolutamente. Entonces yo creo que ahí hay, mira, en el Congreso de Mujeres en Matemática, una de las expositoras habló del rol de la matemática en la sociedad, y ella contó que en Francia alrededor de un 15% del Producto Interno Bruto se explica por el uso de matemática avanzada en tecnología.
¿15%?
15%.
Es
muchísimo.
¿Acá? ¿Tenemos las cifras?
No, acá yo creo que no tenemos el estudio. Pero Chile es un país que ha ido avanzando hacia mejorar sus procesos. Por ejemplo, hay mucha matemática detrás de los procesos mineros. Hay mucha matemática en muchos lados, en genómica, en energía, en telecomunicaciones. Nosotros en educación también estamos apostando mucho por la matemática. Entonces, yo creo que la matemática es un factor de crecimiento en nuestro país. O sea, nosotros si logramos potenciar la matemática a todos los niveles, a nivel escolar, a nivel universitario, potenciar nuestros centros de excelencia, es una clave para el desarrollo. Es la clave para el desarrollo de las economías avanzadas. Así es que yo creo que y a eso tenemos que acceder hombres y mujeres cuando...
Claro, porque si no la distribución de las soluciones también es desigual.
Absolutamente, o sea, tenemos que avanzar hacia la igualdad y tenemos que apostar como país por la matemática. Somos un país donde la matemática está desarrollada a muy buen nivel, o sea, tenemos un piso muy potente.
El centro de modelamiento matemático a nivel latinoamericano es
a nivel mundial. A nivel mundial es un centro de excelencia muy reconocido. Y además la matemática tiene un alto nivel de desarrollo en Chile, en todos lados. Entonces yo creo que aquí la apuesta tiene que ser por más matemática, por potenciar el desarrollo de la matemática como disciplina, por mejorar la matemática a nivel escolar, y además por potenciar el ingreso de la mujer a las carreras y el desempeño a todo nivel. Yo creo que tenemos ahí un tesoro que solo hay que atreverse para poder aprovecharlo. Yo creo que solo hay que todo el país se tiene que apropiar y se tiene que adueñar de ese tremendo capital que tenemos, que es que somos un país con una disciplina muy muy relevante para el mundo actual, muy desarrollada.
Bueno, y matemática, y en este ejemplo a propósito del Encuentro Mundial de Mujeres Matemáticas, hemos compartido esta conversación con Salomé Martínez, investigadora del Centro de Modelamiento Matemático, profesora de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de nuestra universidad. Le agradecemos mucho su visita.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por darme la oportunidad de compartir mi experiencia.
Nosotros nos vamos a una pausa, regresamos enseguida a Semáforo.